Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Murcia cierra las puertas a la infancia vulnerable. El desmantelamiento del sistema de protección pone en jaque los derechos de menores tutelados. Muy buenas tardes. El gobierno regional, liderado por el Partido Popular y condicionado por los pactos con Vox, ha iniciado una preocupante deriva en materia de protección infantil al anunciar, como ya saben, que se cierra el centro de menores de Santa Cruz. Y también después de cancelar la adquisición de viviendas para la acogida de menores migrantes. Actualmente, más de 70 niños y adolescentes, muchos ya escolarizados, muchos de ellos perfectamente integrados, socialmente, pues se verán afectados por una decisión que choca frontalmente con la legislación nacional e internacional. Luego les vamos a contar por qué, dentro de un momento. El tiempo. Tengo buenas noticias para ustedes, porque las altas temperaturas nos van a dar una tregua y van a ceder protagonismo a la inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque mañana jueves se esperan lluvias y tormentas en buena parte de la región y también la Agencia Estatal de Meteorología ha llegado a activar para mañana el aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar hasta los 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora. O sea, podría llover fuerte. No es alerta naranja, es alerta amarilla. Va a afectar especialmente al altiplano, el noroeste y la Vega del Segura, aunque el resto del territorio tampoco se libra de las lluvias, aunque serán más leves. Este alivio llega también con termómetros más suaves, sobre todo en el interior. Hoy, por ejemplo, ya no son 40 ni 38, hemos tenido 36 grados, aunque hace mucho bochorno, hay mucha humedad, pero ya a partir de mañana en ciudades como Murcia, como Lorca, los valores van a bajar hasta los 30 grados. Y en Yecla incluso el mercurio apenas va a subir a los 27, eso está muy bien. No se venga arriba porque esto solamente es mañana jueves. Oye, menos es nada. Menos es nada. Eso sí, como decíamos, este respiro va a ser muy breve. El frente que nos visita abandonará la región el viernes por la tarde y con él se van las lluvias, dejando de nuevo cielos despejados en todas las comarcas, pero al menos las temperaturas van a seguir contenidas. Se van a contener máximas en torno a los 33 grados en Lorca, 32 tendremos en Murcia y noches también más agradables con mínimas que apenas van a superar los 20 grados, que no está mal en casi toda la comunidad, salvo en Cartagena, donde la noche va a ser algo más templada, 24 van a tener de mínima. Bueno, así que vamos a disfrutar de este pequeño paréntesis que nos da el tiempo, aunque breve. Esa baja de temperaturas pues se agradece. ¿Qué calidad del aire tenemos? Pues es buena. Es razonablemente buena en este momento y es buena en el noroeste. Y ahora sí, arrancamos Más de Uno Murcia y lo hacemos con una preocupación que va más allá de los titulares y que se instala directamente en la conciencia de lo que somos como sociedad. Y por eso, hoy, nuevamente, toca levantar la voz frente a una decisión profundamente irresponsable. Al menos considero que es irresponsable, insensible y contraria a los principios más elementales del derecho y de la humanidad. Hablamos del cierre del centro de menores de Santa Cruz por parte del gobierno de la región de Murcia. Una decisión que no es aislada, sino que sigue el mismo patrón de la revocación del proyecto de adquisición de viviendas para la acogida de menores migrantes anunciada el pasado 1 de julio. Dos decisiones políticas que, sumadas, generan un mensaje demoledor. En esta región, los menores inmigrantes en situación de desprotección no son bienvenidos. Ese es el mensaje. En Santa Cruz, viven actualmente 70 menores inmigrantes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se va a hacer con estos menores? Estamos hablando de niños, de adolescentes, que más allá de sus papeles o sus nacionalidades, pues tienen un rostro, un nombre y un presente. Y si les ayudamos también, un futuro. Y ese futuro, nos guste o no, está ligado a nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y más que como ciudadanos, como administración. Porque esto no es una opción política. Estamos hablando de un deber legal. Y no lo digo yo. Esto está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la Ley de Protección Jurídica del Menor, que alguien se ha saltado sin pensar las consecuencias. Pero parece que el gobierno regional, pues le pesa mucho más las exigencias de Vox que las leyes, que los derechos o los informes de los profesionales del sistema de protección. Ya hay un grito, el de la plataforma del tercer sector de la región de Murcia, que lo han dicho alto y claro, y luego vamos a hablar con ellos en un momento. Dicen que hay que garantizar los recursos suficientes para proteger y cuidar a esos menores. No esconderlos, no expulsarlos, no cerrar las puertas como si se tratara de un problema que se puede meter bajo la alfombra. Eso no es así. Y mientras aquí se recogen recursos, el gobierno central acaba de aprobar en Consejo de Ministros el protocolo que fija cómo se realizará la redistribución de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta. A partir del 28 de agosto, por tanto, las comunidades tendrán que acoger sí o sí a esos menores en función de su capacidad ordinaria. Murcia, según ese reparto, se debe hacer cargo con 133 menores, por los que recibirá casi 1,7 millones de euros, 1.700.000 euros. Pero claro, ¿cómo va a asumir esa responsabilidad en nuestra región si empieza a cerrar centros y renuncia a nuevas plazas? ¿Cómo lo va a asumir? Si esta desobediencia se consuma, la ministra ya ha advertido que tendrá consecuencias por parte de la Fiscalía de Menores y por parte también de las fuerzas de seguridad del Estado, que podrían intervenir. Nos encontramos, por tanto, ante una encrucijada ética, legal y política, la que estamos viviendo. Lo que está ocurriendo aquí no tiene nombre. Queremos ser una región que acoge o no, o que margina. Una comunidad que protege o una que abandona. Una Murcia que respeta los derechos humanos o una que los pisotea por pactos de conveniencia. Y todo esto sucede además con un telón de fondo que no es menor. Ahora lo contaremos también. La aprobación hoy se está debatiendo, hoy se van a aprobar, se votan los presupuestos regionales en la Asamblea con el apoyo imprescindible para el Partido Popular de Vox. Un acuerdo que tiene un precio y ese precio a la vista está. Lo estamos pagando, o lo están pagando, nosotros no, lo están pagando esos menores vulnerables, entre otros muchos. Porque sí, el avispero sigue siendo agitado por Vox y es evidente que los pactos con el diablo ni son ni traen nada bueno. Y a las pruebas me remito, ya el gobierno regional tuvo una mala experiencia con Vox y ahora repite. Ahí están los hechos. Por ejemplo, también sucedidos en Torre Pacheco, donde el discurso de odio ha ido calando hasta generar un clima de crispación que se ha hecho insostenible. Pues así están las cosas. Hoy es miércoles 23 de julio de 2025. En la realización técnica, Sol Rentero. Bienvenidos, esto es Más de Uno Murcia. Vamos con la previsión del tiempo, que llega fresquito a partir de mañana y para el jueves. Previsión que nos cuenta Noelia García desde la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles destacamos un ascenso térmico en zonas del interior. Se alcanzarán máximas de 38 grados en Murcia y en Molina de Segura, 37 grados en Caravaca de la Cruz y en Yecla, 35 grados en Lorca, 31 en Mazarrón, 30 grados en Águilas y 29 en Cartagena. Predomina el cielo poco nuboso, aunque esta tarde no se descartan chubascos ocasionales en las sierras del noroeste. Sopla viento moderado de componente sur. Mucha atención porque para mañana se espera un cambio de tiempo, con un descenso importante de temperatura, especialmente en el interior. Máximas de 32 grados en la capital, 31 en Mazarrón, 29 grados en Cartagena y en Caravaca de la Cruz y 27 grados en Yecla. Para mañana se prevén cielos muy nubosos y atención en el interior. Se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Mañana soplará viento moderado de levante, ocasionalmente fuerte en la costa. Las temperaturas nocturnas también en descenso, con una mínima de 17 grados en Yecla o 23 grados en Murcia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
32 grados tenemos en este momento en Murcia, igual que en Cejín, Caravaca y Calasparra, 32 como decía, 31 en Yecla, Jumilla, Bullas, Mula y también Moratalla.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Y hoy en nuestra sección, a quien no le va a gustar, vamos a escuchar una de esas canciones que encapsularon el espíritu festivo y desenfadado del rock en español de los años 90. Vamos a hablar de una canción que se llama Salud, Dinero y Amor, un tema de Los Rodríguez. Esta canción fue publicada originalmente en el año 1993, formaba parte del álbum Sin Documento, uno de los discos más emblemáticos de esta banda. Aunque su carrera fue breve, estuvieron activos desde el 91 al 97, Los Rodríguez estaban formados por músicos de renombre. Estamos hablando de Andrés Calamaro, de Ariel Roth, de Julián Infante, quienes venían de bandas míticas como Los Abuelos de la Nada o Tequila. Su música no solo llenaba estadios, también devolvió el protagonismo a las bandas que cantaban en español en una época dominada por el pop anglosajón. 32 años acaba de cumplir esta canción desde que sonara por primera vez en la radio.
¿A quién no le va a gustar?
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada.
Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada.
Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
Que la salud no falte a toda la humanidad.
Desde un rincón del mundo. Brindo. siquiera por tonterías. Brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo brindo contigo.
¡Salud!
¡Viva el vino!
Era muy previsible que iba a sonar Mariano Rajoy con el Viva el Vino después de haber escuchado esta canción.
Es un clásico, sí.
Es un clásico. ¿Qué tal, Verónica Martínez? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido de nuevo, Julián.
Gracias.
Vamos a hacer cortitas las vacaciones.
Haremos como el Guadiana. Uh-huh. Iremos, vendremos.
Que vas a estar...
Sí, yendo y viniendo.
Yendo y viniendo, bueno.
Sí, si no me aburro. Entonces, claro, yo nací para trabajar. ¿Qué voy a hacerle? Bueno, ¿por dónde va hoy la información, Verónica? Estamos muy pendientes de la votación de los presupuestos, ¿verdad?
Sí, todavía están debatiendo sobre los presupuestos regionales, que bueno, si no hay sorpresa de última hora, como parece que no va a haber, pues saldrán adelante con el acuerdo entre Partido Popular y Vox. Ya sabes que en el debate presupuestario pues se han colado temas como la corrupción, que se han echado a la cara unos a otros de los distintos partidos, bueno, en este caso entre PP y PSOE. Y por otro lado, pues el tema de los altercados de Torre Pacheco pues también ha tenido un importante eco en el debate del Pleno de la Asamblea, en el debate presupuestario. Y mientras en la puerta, pues unos 48 colectivos realizaban una concentración para protestar por esos presupuestos, por ese acuerdo entre Partido Popular y Vox. Dicen estos colectivos que, bueno, pues denuncian el racismo de las instituciones de la región al plasmar en un texto firmado por el presidente regional medidas contra la población migrante y los menores vulnerables, en este caso con el cierre de los centros de menores, tanto migrantes como españoles. Bueno, pues así están las cosas y bueno, está a punto ya de finalizar la sesión plenaria. Y un asunto muy importante, los científicos están preocupados por la falta de transparencia en el Mar Menor, que podría empeorar la situación de la laguna. El balance del marco de actuaciones prioritarias del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la recuperación del Mar Menor revela tendencias preocupantes en el estado de la laguna. El profesor Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto de Oceanografía, ha destacado que la tendencia a empeorar de la luminosidad del agua y de los niveles de clorofila mantiene a los expertos muy en alerta. Las temperaturas son elevadas, pero lo que preocupa es ese aumento de la clorofila, que es lo que ocasiona la turbidez. Si se mantiene esta tendencia a largo plazo, se podría producir un episodio de hipoxia, es decir,
claro,
de mortandad de peces.
Exacto.
Por lo tanto, pues hay preocupación entre los científicos de momento.
Imagino que la hipoxia es la desaparición del oxígeno
en el agua.
Del oxígeno,
exactamente. Entonces, de momento, la situación es más o menos estable en cuanto a temperatura, pero están muy atentos a esos niveles, porque si se mantiene, si hay una tendencia que se alarga en el tiempo, es cuando podría preocupar. De momento, como ellos van investigando día a día la situación del ecosistema, no han detectado ninguna mortandad de peces ni de ninguna especie.
Muy bien.
Pues bueno, pues nos alerta con ese tema. Luego, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas implicadas presuntamente en una violenta reyerta ocurrida en el barrio de Los Mateos de Cartagena, en la que se enfrentaron 2 familias vecinas y que finalizó con el apuñalamiento por la espalda de uno de los implicados. El apuñalado sufrió importantes lesiones, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Y los bomberos del Ayuntamiento de Murcia extinguieron ayer por la tarde el incendio que se declaró en la avenida Miguel Indurain, entre el carril de en medio y el carril Condomina de Puente Tocinos. En concreto, ocurría junto a las instalaciones de un colector de agua cerca del río Segura. El fuego ha afectado a zonas de matorrales y palmeras cerca de un poblado de chabolas y viviendas, a cuyos inquilinos pues hubo que evacuar por seguridad. Estos y algunos asuntos más, pero esto es lo más importante de momento.
Sí, porque Más de Uno Murcia no se acaba. a las 2.
Hay barcos
10.
Para seguir.
Hay barcos y programas para seguir. O sea, más de uno Murcia dura hasta las 2, pero yo desaparezco del mapa. Es ahora las 13:50 y ya
cedes
llega.
Me cedes un espacio.
Claro. No, yo no le cedo. El espacio es suyo también. Aquí no hay nada nuestro. ¿Es verdad? ¿Sí o no?
Sí, sí, así
claro,
es.
Es cierto.
Es un trabajo en equipo, conjunto.
Por supuesto. Verónica, luego te escuchamos a las 2:50.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
La plataforma del tercer sector de la región de Murcia ha manifestado su profunda preocupación por el cierre del centro de menores de Santa Cruz. Una decisión que afecta directamente a unos 70 niños, niñas, adolescentes, muchos de ellos perfectamente integrados ya en la comunidad local. Y vamos a hablar de esta medida que se suma a la revocación del proyecto de adquisición de viviendas para menores migrantes en un momento en que precisamente el gobierno central ha aprobado un protocolo para redistribuir a estos menores desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades autónomas. Y queremos conocer cuál es la visión sobre cómo estas decisiones impactan, ¿no?, en el sistema de protección a la infancia en la región de Murcia. Vamos a hablar con el presidente de la plataforma del tercer sector, Aurelio Luna. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
En primer lugar, en total, ¿cuántos centros de acogida de menores existen actualmente en la región de Murcia y qué capacidad tienen?
Vamos a ver, hay que decir que el centro de Santa Cruz es un centro peculiar, porque se trata de un centro que no tiene nada que ver con lo que serían los pisos de acogida, que son la otra alternativa que hay actualmente, y son centros donde no van solo menores migrantes, van también menores procedentes de derivados por el tribunal de menores, por el juez de menores, por una serie de recursos donde en este tipo de centros se da cobertura a menores que requieren una atención determinada, precisa y un soporte con una serie de apoyo de tipo psicológico, de tipo social. Entonces el centro de Santa Cruz, el centro fundamental con más capacidad y el único, por decirlo así, que reúne unas condiciones determinadas en la región de Murcia.
¿Y qué impacto
de ahí
tendría?
Nuestra preocupación.
Sí, exacto.
Cuestión está en lo siguiente, es decir, bueno, si se cierra el centro porque va a haber un cambio de modelo asistencial, lo lógico sería tener ya o conocer ya qué alternativas van a tener estos menores. Es decir, estos menores pues tienen que estar escolarizados. Si están escolarizados, están, por ejemplo, en el instituto o en colegios que sean próximos a la zona de Santa Cruz, si van a ir a otro sitio, habrá que en este caso garantizar que van a mantener su acceso a la escolarización determinada, aun cuando aquí pues, estaremos hablando de problemas de pérdida de lo que sería la red social de contacto y demás y de amigos que puedan haber establecido los centros de estudio, pero al mismo tiempo necesitarán un recurso donde estas personas no solamente tengan un sitio donde dormir, sino vayan a seguir teniendo la atención tanto de trabajadores sociales como de psicólogos. El problema es que desconocemos qué alternativas reales existen en el momento actual para acoger a estos 70 menores. Ese es el principal problema. Nosotros no entramos a discutir la viabilidad, el tipo de modelo. Lo que sí queremos es que el modelo sea eficaz y que garantice los derechos de los menores.
Pero el gobierno todavía no ha propuesto nada. El gobierno, ¿qué propone, no? Si se cierra este centro, ¿qué propone el gobierno regional que como todos estamos viendo, se está dejando arrastrar?
Sí, pero hasta el momento actual no se ha hecho público ningún tipo de catálogo de recursos para cubrir esta. Esa es nuestra preocupación, es decir, porque si dicen se cierra el centro y se dispone de tantas familias de acogida, de tantos centros, de tantos pisos tutelados, en fin, el modelo que sea, yo no voy a entrar en el modelo, que sea eficaz y donde van a seguir teniendo a estos menores pues la atención psicológica continua, van a tener el apoyo de los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es así, entonces el problema es que se cierra, pero no hay, no se ha hecho público el a qué recursos van a ir estos 70 menores. Y esa es la preocupación.
Bueno, con el nuevo protocolo, le tengo que preguntar también por este asunto, ese nuevo protocolo aprobado por el Consejo de Ministros, ¿qué supone para el cierre de ese centro de menores? Porque a partir de agosto-septiembre se esperan que lleguen más menores
este
inmigrantes.
Centro, hay que decir que no estaba orientado precisamente a la acogida de menores inmigrantes. Sería un centro donde están menores que requieren un tratamiento y una supervisión, no el típico centro de acogida, con lo cual los menores que llegaron tendrían que disponer de otro tipo de recursos o de otra alternativa que desconocemos en este momento, ni qué recursos va a destinar el gobierno central, ni cuántos menores exactamente van a llegar, en qué condiciones, y qué respuesta se le va a dar a estos menores. Eso sería, por decirlo así, un segundo problema. El problema inicial, estamos ahora hablando de 70 menores, que el primero de septiembre hay que saber si se cierra el centro, dónde van, con quién van y si van a poder seguir recibiendo, en este caso, este apoyo. Conviene recordar que estos menores están bajo la tutela y la protección, en este caso, de la Consejería de Política Social, y que es a la que corresponde, en este caso, garantizar la protección y el respeto a sus derechos fundamentales y a sus derechos básicos. Es decir, que estamos hablando que a la consejería la que tiene que dar respuesta, garantizando, vuelvo a decir, que estos menores reciben una atención integral.
O sea, los menores inmigrantes a los que se refiere pueden ser enviados a otras comunidades o tiene que seguir con ellos, dándoles, no sé si en este centro, sino buscarle otra alternativa, como usted decía, alternativa que se desconoce, porque sí que ha quedado claro que efectivamente por sus socios de Vox instado, es lo mismo, que tienen que cerrar si quieren el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de este año, que deben cerrar este centro, además de revocar también, si mal no recuerdo, ¿no?, el proyecto de adquisición de viviendas para menores migrantes. Entonces la situación se complica, porque hay que darles cabida a estas personas y hay que ayudar a estos niños.
Claro, hay que dar respuesta.
Claro.
Y la respuesta en este caso tiene que ser, siempre las respuestas tienen que ser eficaces. Y las respuestas eficaces significa que tienen que garantizar unos mínimos de apoyo y sobre todo que tienen que recibir una asistencia fundamentalmente acorde con lo que es una dignidad de una persona. Punto. Y un menor que requiere una atención adicional a una persona adulta. Entonces, nosotros nos gustaría conocer como tercer sector qué oferta real existe y qué respuesta se me está previsto darle a estas situaciones. Inicialmente, lo que más nos preocupa es el cierre de Santa Cruz, vuelvo a decir, porque es una cosa inminente y hay 70 menores que estaban recibiendo una serie de soporte y de apoyo de tipo psicosocial y ahora no sabemos qué va a pasar con ello.
Dígame, ¿de qué manera valoran desde el tercer sector el efecto Vox en toda esta agitación que se está viviendo?
A nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es que haya un deterioro de la asistencia psicosocial a personas vulnerables. Es decir, aquí la cuestión no está en, es decir, pueden existir cualquier tipo de alternativa desde el punto de vista político a la respuesta que se quiera dar a un problema. Ahora hay una cuestión básica y fundamental y eso es lo que nos preocupa. Cualquier tipo de respuesta debe garantizar los derechos y la dignidad de las personas que en un momento determinado necesitan un apoyo. Lo que sería difícilmente asumible es que un menor que se encuentra en una situación de vulnerabilidad no recibiera apoyo por un problema de tipo ideológico, un debate político. Miren, ustedes busquen una solución alternativa, pero hay una persona aquí y ahora que necesita un apoyo y una ayuda y eso hay que garantizarlo sí o sí.
Muchísimas gracias, Aurelio Luna, presidente de la plataforma del tercer sector de la región de Murcia, por aclararnos cuál es la situación, y quedan todavía muchas incógnitas por parte del gobierno regional, que tendrá que dar explicaciones y que tendrá que asumir dónde van a parar o dónde deben ir esos niños, si se cierra este centro. Esos y otros, evidentemente, niños españoles en una situación de vulnerabilidad, y niños también que no son españoles. Muchas gracias, Aurelio. Un saludo.
Un saludo y gracias a vosotros.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
El festival más grande del verano, del 12 al 16 de agosto, Sal de Música 2025, con Gloria Gaynor, Paloma San Basilio, Aguilera y Mení, Iván Ferreiro y Vanessa Martín. Compra tus entradas en saldemusica.com. Sal de Música 2025, San Pedro del Pinatar, paraíso salado.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
De esta manera llegamos a las 12 del mediodía, 51 minutos, están escuchando Más de uno Murcia, hasta las 2 de la tarde. Y hace un momento acaban de ser votados y aprobados los presupuestos regionales en la Asamblea Regional, que han venido además acompañados de una fuerte contestación social. 48 colectivos agrupados en torno a las Marchas de la Dignidad se han concentrado, allí siguen esta mañana, frente al Parlamento Autonómico, para denunciar lo que consideran un ataque directo a los derechos sociales, al medio ambiente también, y a los servicios públicos. Y en el centro de la polémica, el pacto entre el Partido Popular y Vox, que ha permitido, en este caso, el Partido Popular sacar adelante unas cuentas que, según los convocantes, bueno, pues suponen un retroceso democrático y social sin precedentes. Conozcamos por qué. Desde su punto de vista hay un retroceso, ¿no? Ginés Fernández, portavoz de estos colectivos, con él hablamos para conocer su valoración de la situación y los pasos que prevén dar a partir de ahora, como decíamos, desde la marea que se ha convocado esta mañana. Distintos colectivos se han concentrado para, una vez votada los presupuestos. ¿Qué tal, Ginés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, sobre la movilización, quería preguntarte, Ginés, ¿qué os ha llevado a convocar esta concentración frente a la Asamblea Regional justamente hoy, el día que se han y además acaban de ser votados y aprobados los presupuestos? Uh-huh. Imagino que ya os ha llegado, que han sido votados hace un momento.
Sí, sí, nos ha llegado, y de todas formas ya sabíamos que iban a salir adelante, porque el presidente regional López Miras sí lo había manifestado. Lo que nos ha llevado a convocar hoy precisamente la concentración, sabiendo de las dificultades, que era un día laborable, que es por la mañana, que es el mes de julio, es porque queríamos demostrarle y mostrarle al gobierno regional y al partido filofascista de Vox que estos presupuestos tienen contestación social. No podían pasar sin pena ni gloria con un debate solo en la Asamblea. Y que de la lectura tanto del acuerdo de PP y Vox como de la lectura de los presupuestos suponen, primero, por el acuerdo PP y Vox, un fuerte retroceso social, político y democrático, que incumple primero los derechos humanos y luego legislación española y europea. El párrafo 2 del texto del Partido Popular y Vox es un alegato claramente racista y xenófobo, que incumple, lógicamente, incluso la legislación autonómica de defensa del menor, ¿no? Van contra los centros de protección de menores donde hay españoles e inmigrantes. O sea que aquí se junta el racismo de Vox, la venta al fascismo de López Miras con la aporofobia que ambos dos tienen contra todo aquel que no tiene más de 700.000 euros en nuestra región. Y luego hemos visto que hay un fuerte retroceso democrático porque atacan directamente pues a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que trabajan con migrantes, atacan directamente a todas las políticas de regeneración del mal menor, aprueban políticas para la ampliación descontrolada de la producción del campo intensiva, no respetan la ley de protección LGTBI, etcétera. Hay una serie de condiciones que suponen un grave retroceso social, por eso había que convocarlo hoy.
Bueno, es un ataque, según ustedes, a los derechos humanos. ¿Usted qué considera que estos presupuestos están fomentando el racismo?
Sí, claramente. Vamos a ver, hay un dato que es objetivo, no es subjetivo, que eso nos puede ocurrir. Repito, párrafo 2 del acuerdo PP-Vox. Contra los centros de menores, contra aquellos que profesan la religión del Islam, contra las personas migrantes, etcétera. Esto viene precedido de la declaración del Partido Vox de la expulsión de 8 millones de personas migrantes, personas nacidas en España de segunda generación. Viene precedido por lo de Torre Pacheco. Bueno, lo de Torre Pacheco es una parte de todo esto, donde Antelo alienta la cacería de personas, sus militantes la ejecutan, López Miras no lo condena. Está el texto firmado por el presidente de la región de Murcia contra ciudadanos nacidos en su región. Bueno, son claramente racistas. Eso inculca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso inculca los tratados de los respetos de los derechos del niño, eso inculca la legislación nacional, por decirlo de alguna manera. Y yo lo que me pregunto es, ¿con qué autoridad moral se presenta el presidente regional ante el conjunto de la ciudadanía? Es decir, ustedes tienen que cumplir las leyes que yo promulgo. Cuando él firmado un acuerdo y además con sus políticas conculca las leyes que existen a nivel internacional, nacional y regional.
Claro, esto da que pensar, ¿no? ¿Quién domina ahora o quién maneja la región en manos de quienes estamos? Porque está claro que Vox tiene la sartén por el mango en este momento.
Sí, nosotros decimos que López Miras se ha vendido al fascismo de Vox. Lógicamente, quien gobierna la región, hay que decirlo claramente, es Vox, es decir, es Antelo, ¿no? Una persona que odia a la región y que odia a su gente. ¿Por qué odia a la región? Odia la región porque cada vez que habla va contra este trocico de tierra que tenemos aquí, que es en la región de Murcia, sus espacios naturales como el Mar Menor, la tierra, etcétera, etcétera, todas las políticas ecologistas, las cuales ataca, que son aquellas que, para dejarle una casa, que es nuestra región, la tierra de nuestra región, a las generaciones futuras. Que odia a la población murciana porque cada vez que habla, habla contra los trabajadores, contra las personas LGTBI, contra las personas migrantes, contra, le recorta las asignaciones de la renta mínima de excepción. Habla contra aquellos que tienen dificultad para acceder a la vivienda. No hay políticas de vivienda. En definitiva, ya, a no ser que tenga más de 700.000 euros, Antelo no habla para nadie de eso. Por tanto, odia a la región y a su gente. Y en manos de esta persona ha dejado López Miras el gobierno de la región. Porque, claro, cada vez que López Miras quiere hacer algo, como hemos visto con la compra de vivienda para menores, Antelo le chantajeará. Y López Miras sazonará de fascismo sus políticas.
En fin, un pacto que se podría estar normalizando en cuanto a discursos, en cuanto a políticas que antes se consideraban inaceptables y que ahora se están tolerando. Es que no me quedan más tiempo, en 20 segundos. Ginés Fernández.
En 20 segundos. El Partido Popular se ha entregado al fascismo y blanquea las políticas de Vox que causarán sufrimiento y dolor a la gente de la región de Murcia.
Lo dejamos ahí, que llega el boletín de la una de la tarde. Le mando un abrazo, es portavoz de uno de los colectivos que se ha concentrado esta mañana, día de la votación de los presupuestos regionales. Un abrazo, gracias Ginés por darnos tu punto de vista.
Muchas gracias a vosotros.
Volvemos en 5 minutos tan solo.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Y en la una de la tarde, 6 minutos, proseguimos desde Más de Uno Murcia, también aquí a mi izquierda, junto a Belén Aranda. Hola, Belén.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las prácticas radiofónicas?
Muy bien, me equivoqué el otro día.
¿Qué dices? Pero bueno, sí. Yo me equivoco todos los días. Cada vez que se abre el micro yo me equivoco. Lo que pasa es que
no
el
tanto.
Oyente, sí, ya está acostumbrado. Sí.
Bueno.
Ya lo entiendes, si habla este, equivocación segura.
No pasa nada, se está para aprender, que es lo importante.
Claro, el que, ¿qué te pasó?
Claro. Lo, dije, para uy.
¿Cómo?
Dije, uy. Porque me trabé al hablar y dije, uy.
Uy, no pasa nada, yo también
pues,
lo digo.
Me quedé
y
ahí.
Digo, me cago en la leche, que esto no me sale. Y ya está, y no pasa nada.
Claro, no, seguí.
Ya. Claro, naturalidad.
Sí.
Siempre naturalidad.
Sí.
Que estás hablando y te entra hipo. Naturalidad.
Eso no me ha pasado.
No te ha pasado.
De momento.
Que estás hablando y te entra una, imagínate, una indisposición,
uh-huh.
Un cólico, que dices, es que tengo que ir al baño sí o sí, porque si no me cago vivo.
No me digas esas cosas, que soy muy hipocondríaca.
Entonces,
me,
¿qué hace? Mira, ahí detrás de ese tal cartelito, ahí hay un... ¿Cómo se llama?
Madre mía.
Un orinal de estos que se metían debajo de la cama, por si me da una indisposición. Claro, no me da tiempo, un jarrito.
Pero eso lo tiene mi abuela.
Claro.
Yo espero que no me pase.
Yo lo tengo ahí.
¿En serio?
Ya, pero ya me ponen pañales. Sol ya me pone pañal. Claro, porque esto te puede ocurrir.
Sí.
Perfectamente, aquí vamos.
Ojalá que no me pase.
Pero te puede pasar.
Sí, pero ojalá que no.
Hay un 50% de posibilidades de que te pueda ocurrir.
Esperemos que el otro 50 gane.
Sí, seguro, estoy convencido. Sí, tú eres joven además. Retienes bien.
Sí.
Tienes, bueno, nosotros ya los esfínteres a estas edades ya... Se nos va todo. Bueno, hoy va a estar con nosotros Eva Camacho, con su relato de una sexóloga soltera que va a hablar del ghosting.
Uf.
Aquí hay mucho, ¿eh?
Uf, qué horrible eso.
El ghosting es que la gente, cuando hablas por WhatsApp, ¿no?
Te ignore.
O sea, tú estás viendo o solamente te habla cuando ellos le interesan también,
claro.
¿No?
Como un paracetamol cada 8 horas.
Exacto. Sí, podría ser así. Y después claro. También vamos a hablar de los de las personas, de las parejas. Siempre hay, puede haber uno que sea una estrella de mar.
Eso no sé.
¿Tú sabes lo que es una estrella,
bueno,
de, mar,
estrella de mar?
Es una pareja que te metes con ella en la cama.
Ah, vale.
Y es una estrella de mar.
Que se queda quieta, vamos.
Sí,
vale.
Amíamelo todo y disfruta de
claro.
Mí, ¿no?
No, eso no está bien.
Pues todo eso. Es que tiene mucha... Mucho texto, Eva Camacho.
Sí.
Demasiado.
Sí.
Vale, pero antes de todo esto vamos a hablar también con... tenía por aquí yo la escaleta, sí, con Nacho Álvarez Castellanos, que ya está esperando, me parece, y que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella. Ahora les preguntamos por qué. Ahora les explicamos por qué vamos a hablar con él.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
En los últimos meses, el barrio de Vistabella ha experimentado una serie de incidentes que han despertado la preocupación entre sus vecinos, no solamente en este barrio, sino en los aledaños. Robos en viviendas, presencia de aparcacoches conflictivos y un aumento, ¿no?, de la sensación de inseguridad que han llevado a esta asociación a movilizarse y a buscar soluciones junto a las autoridades. Y precisamente queremos hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, Nacho Álvarez Castellanos, para conocer de primera mano esta situación, ¿no?, y las demandas vecinales. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Gracias por estar siempre que les llamamos.
A ti, a vosotros, gracias.
Bueno, queremos que nos describas cuál es la situación actual en cuanto a seguridad o inseguridad, perdón, que vive el barrio.
Bueno, pues como estabas comentando, llevamos unas semanas que sí se están sucediendo una serie de hechos, de acontecimientos que no nos están gustando, porque la verdad es que el barrio siempre ha sido un barrio muy tranquilo, lo conoces, es un barrio muy tranquilo, muy amable, en el que la gente que vivimos ahí pues nos conocemos también, vamos a la Plaza de los Patos, vamos a la Plaza de Abastos, al mercado, tal, compramos, nos saludamos, no sé qué, por las mañanas. Y últimamente pues están sucediéndose una serie de hechos que no nos gustan, porque, por ejemplo, hay una serie de robos en casas, sobre todo en las casas bajas, que nunca la habíamos tenido con esa incidencia, ¿sabes?, con esa cantidad. Sí. Y en el último mes, más o menos, algo así, habrá habido pues 6, 7, 8 robos en las casas bajas. Entonces entran, a veces también aprovechando obras en algunas casas bajas y tal, entonces saltan a esas casas que están vacías y de ahí a otras, ¿no? Y bueno, ya ha habido episodios de robos o simplemente entrar en las casas con personas dentro y, bueno, quedarse ahí unas horas incluso y, bueno, robar o a veces no robar y tener que llamar a la policía, denunciar, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, como estabas comentando, lo hemos denunciado, lo denunciamos en redes y mandamos una solicitud de reunión con las fuerzas de seguridad, con Policía Nacional y Policía Local, que nos recibieron la semana pasada, por cierto, y de forma muy rápida, la verdad, el requerimiento fue atendido de forma muy rápida. Y bueno, y estuvimos hablando con ellos a ver si conseguíamos parar esto que estaba pasando.
Pregunta Belén. Hola, ¿y ha cambiado la percepción del barrio entre los residentes a raíz de estos hechos que comentas?
Pero percepción, ¿te refieres a la sensación de inseguridad?
Sí, claro,
de
la que se tenía antes,
contando, ¿no?
En sí. Base a la que se tiene ahora.
Nosotros somos conscientes, bueno, o sea, desde luego la preocupación ha aumentado, ¿sabes? Eso sí, que es la preocupación ha aumentado. Pero la sensación de vivir en un barrio que nos gusta continúa. Eso también te lo digo. Pero desde luego lo que no queremos es que esa sensación de inseguridad aumente y de que la percepción cambie, y no estamos dispuestos, por eso queremos atajar lo que está pasando lo más rápido posible.
Nacho, decías que os habíais reunido con representantes de fuerzas de seguridad. Hablamos de la delegación del gobierno con policía local o ambos.
Ambos, sí. Nosotros mandamos una solicitud de reunión a Delegación del Gobierno, a Concejalía de Seguridad y a la Junta de Distrito, al presidente de la Junta de Distrito. Entonces, primero tuvimos una reunión con Policía Nacional, dependiente de Delegación del Gobierno, y al cabo de un par de días después, eso fue el lunes pasado, de la semana pasada, y dos días después, miércoles, nos reunimos con el concejal de Seguridad, Fulgencio Perona, y mandos también de la policía local. Entonces, eran conscientes de lo que estaba pasando, pero no del todo, no de todas las cosas que estaban pasando. Es decir, lo que estaban diciendo es que ellos no tenían tantas denuncias de personas como hechos le estábamos contando, porque ahí a esa reunión fuimos. Rafael Gómez, el presidente de la Junta de Distrito, una vecina y yo. Entonces, bueno, y a la siguiente reunión con policía local también vocales de la Asociación de Vecinos de Vistabella, ¿no?
Bien, creo que Belén entonces, quiere preguntar. Belén.
Sí, ¿qué medidas concretas se han acordado tras esa reunión con las fuerzas de seguridad?
Pues medidas concretas, más básicamente más policía. Lo que demandamos desde la Asociación de Vecinos es que haya más efectivos de la policía, tanto nacional como local, por nuestras calles. Queremos que la policía actúe deteniendo a las personas, pero también de una manera preventiva. Sabemos que cuando aparecen, cuando hay policía rondando por haciendo su labor por las calles y los ven, la gente los ve, se siente más segura, las personas, los vecinos nos sentimos más seguros y los posibles ladrones y gente que no queremos ahí, pues no actúan. Entonces eso es lo que básicamente demandamos y recogieron esa propuesta, desde luego.
Otros barrios que también les rodean por la zona, creo que también sufren, ¿no?, problemas de inseguridad, algunos de ellos. No sé si han podido hablar, tienen la misma situación, es exactamente igual lo que está ocurriendo en un barrio que en otro.
Bueno, no sé si te refieres al polígono de la Paz y de la Fama.
Exacto.
Desde luego del Infante no tenemos noticias. El polígono de la Fama y de la Paz, así lo trasladamos también a Policía Nacional y Local, que ese ayuntamiento, no entendemos cómo pueden estar en esa situación. La verdad, creemos que la situación del polígono de la Paz y de la Fama es absoluta, sobre todo en algunas calles, es absolutamente insostenible. Ahí hay gente que vive, que son absolutamente honrados y que quieren vivir en paz, pero hay una serie de personas que y de calles y de casas, y todos los conocemos, todos sabemos en qué situación está y qué lo que hacen. Y no entendemos por parte de todas las instituciones, y así lo decimos claramente, no entendemos cómo nadie pone coto a ese asunto. O sea, ahora mismo se ha convertido en el principal supermercado de la droga que hay, y eso creemos que se tiene que acabar. Y nosotros, desde luego, lo que no estamos dispuestos es que, como estaba comentando al principio, es que los problemas de esos sitios, de algunas calles, insisto, de algunas calles y de algunas personas, porque ahí gran parte de las personas que viven ahí son absolutamente honradas, pero no estamos dispuestos a que los problemas de esos barrios se trasladen al nuestro, que es un barrio muy tranquilo y vivimos de una manera muy, muy, muy tranquila.
Le mando un abrazo.
Entonces,
Alba, es que no queda más tiempo, Nacho. Estaremos en contacto para ver si mejora la situación y los vecinos van quedando más tranquilos, porque efectivamente eso sería señal de que se están haciendo bien las cosas.
Bueno,
lo que pasa es que también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es lo que tenemos. No hay muchos recursos humanos, y esto también, pues a lo mejor habría que aumentarlos o que viniesen de otras zonas. En verano también es mucho más proclive en este tiempo de vacaciones, ¿no? Cuando la gente abandona su vivienda, que se produzcan más robos. En fin, bueno, ellos sabrán que son los entendidos de cómo poner solución.
Sí, lo entendemos, lo entendemos perfectamente, y también lo hablamos, que sabemos los medios que tienen, materiales humanos, y sabemos y confiamos, desde aquí lo quiero trasladar, así lo estamos diciendo los vecinos. La Asociación de Vecinos de Vistabella confía en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de locales y de todo. Y creemos que eso es y lo queremos trasladar, bien claro. O sea, y los vecinos tienen que confiar en ellos, y desde luego no otros métodos ni nada en absoluto. Nosotros confiamos en las instituciones 100%. Eso lo queremos dejar clarísimo, clarísimo.
Un abrazo, Nacho.
Igualmente, muchas gracias.
Presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella. Llegamos de esta manera a la 1:19, les hablamos desde Onda Cero, esto es Más de Uno Murcia.
Lo has escuchado en
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
El Camping El Portús afronta una nueva etapa con instalaciones totalmente renovadas, adaptadas a las necesidades de hoy. Ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, ahora ofrece una experiencia única tras una completa modernización. Los visitantes disfrutarán de una piscina climatizada con vistas espectaculares, otras dos piscinas integradas en el paisaje, áreas comunes renovadas y accesibles y una oferta gastronómica basada en productos locales. Además, el Portus apuesta por la sostenibilidad, incorporando energía solar y nuevos espacios verdes. Sus parcelas se han reorganizado para mayor privacidad, mientras los bungalows han sido rediseñados pensando en la comodidad, con interiores acogedores y espacios exteriores conectados con la naturaleza. Camping El Portús, la opción ideal para disfrutar plenamente de la naturaleza con el máximo confort y calidad turística.
Nuestra misión es informar.
Onda Cero, Región de Murcia. Más de uno.
Cada año miles de personas sufren accidentes de tráfico en España y en estos momentos, además del impacto físico y emocional, pues surgen incertidumbres, preguntas, dudas que vamos a tratar de resolver y lo vamos a hacer con María José Belmonte, que es responsable de tráfico de la unidad de lesionados de tráfico, como decíamos, de HLA La Vega. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos de esta unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega y a quién está dirigida exactamente.
Sí, en la unidad de lesionados de tráfico del Hospital HLA La Vega en Murcia es un servicio especializado en la atención integral y personalizada de pacientes que hayan sufrido un accidente de tráfico y que precisen de asistencia sanitaria. HLA La Vega está acreditado por UNESPA para poder gestionar todos los trámites administrativos con la aseguradora, sin que necesitemos una previa autorización. Entonces, cualquier persona que haya sufrido un accidente de tráfico, independientemente de su compañía sanitaria, puede acudir a nuestro hospital y desde la unidad de lesionados de tráfico se puede gestionar toda esa asistencia que es gratuita, que no supone ningún coste para el paciente, que ofrece una atención especializada con un equipo multidisciplinar formados por médicos, fisioterapeutas y otros profesionales que además son expertos en lesiones por accidente de tráfico.
¿Esta unidad, María José, está pensada solo para conductores o también para peatones, ciclistas e incluso acompañantes?
Efectivamente. Los conductores, ocupantes, peatones, ciclistas, que hay demasiados atropellos con el tema de los patinetes, es decir, que se consideran peatones, está pensado para todo ese tipo de personas que hayan sufrido un accidente de tráfico.
¿Qué pasos debe seguir una persona si efectivamente ha sufrido un accidente de tráfico y quiere recibir atención en HLA La Vega?
Pues lo primero es acudir directamente a urgencias del Hospital HLA La Vega. Es un servicio que está disponible las 24 horas del día. Además, es esencial que el paciente se presente en urgencia dentro de las primeras 72 horas tras el accidente, ya que una valoración precoz es clave para empezar el tratamiento cuanto antes y evitar secuelas a largo plazo para el paciente. Además, también si el paciente hubiera acudido a otro servicio de urgencia de otro centro asistencial, no hay ningún problema porque desde el Hospital La Vega, podríamos continuar el tratamiento que el paciente precisara. Además, desde aquí nos encargamos de gestionar todo lo relacionado con la aseguradora, la documentación tras el accidente de tráfico. Y bueno, para que así el paciente no tenga que preocuparse por esos trámites, solamente de su recuperación, que es lo importante.
Bueno, si te parece, María José, vamos a hablar de la atención médica, de la rehabilitación que ofrece esta unidad de lesionados de HLA La Vega.
Sí, pues en la unidad de lesionados de tráfico del Hospital HLA La Vega proporcionamos una atención integral y multidisciplinar. Está diseñada para cubrir todas las necesidades que tras un accidente de tráfico el paciente precise, en la que se incluye, como he comentado antes, las urgencias 24 horas, consultas con traumatología, incluso en coordinación con otras con otros especialistas en función de la lesión que presente el paciente, rehabilitación y fisioterapia, pruebas diagnósticas, hospitalización y si, por supuesto, hiciera falta o luego el paciente lo precisas, lo que es la cirugía, los quirófanos.
Ya. ¿Se hace algún seguimiento integral del paciente durante todo ese proceso que dura la recuperación, que imagino que en algunos casos será largo?
Efectivamente. Hay pacientes, pues dependiendo de la lesión, hay de todos, hay accidentes pues más leves, más graves, es decir, hay pacientes que pueden precisar estar 2-3 meses en tratamiento y pacientes que pueden pasar años, hay accidentes de todo tipo y ya le digo, y todo lo que englobe lo que es esa asistencia, directamente desde aquí se va a gestionar con la compañía, como he comentado, con gratuidad para el paciente, ya que nos vamos a encargar de gestionar toda esa asistencia con la compañía de seguros.
¿Hay alguna diferencia desde tu punto de vista como responsable de esta unidad de otros servicios médicos a los que puede acudir una persona después de un accidente? ¿Cuáles serían esas diferencias desde tu punto de vista?
Pues vamos a ver, lo que se intenta desde aquí es acompañar al paciente desde un principio, desde que entra lo que es a nuestro hospital y, bueno, que haya sufrido el accidente, desde urgencias, se intenta pues acompañar al paciente, que no se tenga que preocupar de los trámites, una vez que tenemos la documentación, directamente ya es gestionar toda esa asistencia con el especialista correspondiente, con ofrecerle lo que es la atención inmediata de rehabilitación, de las pruebas que necesite, hacerle ese seguimiento, que él se encuentre que está acompañado, porque son momentos en los que el paciente hay que tener una sensibilidad, porque estamos hablando de personas que hay todo tipo de lesiones, pero vamos a ir, hay accidentes graves, incluso muchas veces se supone un shock para los pacientes y de lo que se trata es de que ellos estén preocupados en la recuperación y que después también van a tener todo lo que es el seguimiento con la compañía y lo que necesiten para después los informes y todo lo que necesiten para presentar la documentación.
Muy bien, pues lo ha explicado perfectamente, ¿no? Hemos hablado de la unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega en Murcia. Ojalá no se produzca ningún accidente de tráfico. Sí. Pero bueno, en el caso de que eso suceda, ahí estáis para atender a estos pacientes con la mayor y los mejores profesionales. Muchísimas gracias, María José Belmonte, responsable de esta unidad. Que vaya muy bien y feliz verano.
Vale, igualmente. Muchísimas gracias.
Más de uno Región de Murcia, de lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Del 30 de julio al 9 de agosto, vive el mejor flamenco en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Disfruta de la guitarra de Antonio Rey, las voces de Maite Martín y Ezequiel Benítez, el baile de Jesús Carmona y el ballet flamenco de Andalucía y el homenaje de Sara Varas al maestro Paco de Lucía. Entradas en la Oficina de Turismo de la Unión y Ticketmaster. Infórmate en www.festivalcantedelasminas.org. Nos vemos en la Unión.
Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la 1:15 en Más de Uno Región de Murcia.
El teléfono de las flores, 968-21-2090. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@onda0.es.
Vamos a sumergirnos durante unos minutos hasta el interior del Titanic. Y es que en Murcia, pues, se ha convertido en el nuevo puerto de embarque para una experiencia única. Queremos hablar del proyecto más ambicioso de una empresa española que se llama Virtual Son, que aterriza en la ciudad tras triunfar en los lugares como Melbourne, Los Ángeles, incluso en Roma. Así que queremos hablar de esa experiencia inmersiva de realidad virtual que nos ofrecen los centros Virtual Son. Y lo hacemos con Eric Costa. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, CEO de Virtual Son. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que sepan que han logrado emocionar a muchísimas personas, a miles de personas de todo el mundo, con esta experiencia. ¿Cómo describirías, precisa, en pocas palabras, lo que vive el visitante en el Titanic, ¿no? A través de esta experiencia que ofrecéis en este centro.
Bueno, pues esta experiencia inmersiva del Titanic es una experiencia cultural, ¿no?, en la cual vamos a poder aprender, vamos a poder visitar, vamos a poder conocer cuál es el estado actual del pecio del Titanic, dónde se encuentra, conocer su historia. Nos va a permitir recorrer todos los camarotes de primera clase, vamos a poder ver las calderas, vamos a asistir al puente de mando en el momento en el cual tuvo lugar el impacto, vamos a poder vivir como si fuéramos un actor secundario, ¿no?, de una película, pues los momentos más decisivos del hundimiento del barco más famoso de la historia.
Ajá. ¿Y cómo habéis llevado a cabo esta reproducción? Que imaginemos que será lo más real y lo más fiel posible a lo que había en el interior del Titanic antes de que se hundiera.
Efectivamente, aquí el reto era ser capaces de contar la historia desde un punto de vista respetuoso con la historia, tener hacerlo también entretenido. Mientras vamos visitando distintas estancias, vamos a poder interactuar con objetos, vamos a poder divertirnos con la experiencia y, por último, también aportarle un punto emocional. Durante los 45 minutos que dura la experiencia vamos a ir conociendo a las distintas personas con las que nos vamos a ir encontrando, el sobrecargo, el capitán, muchas personas. Vamos a conocer su historia y al final vamos a ver cuál es su desenlace. Algunos más afortunados, otros menos afortunados. Pero es un poco el equilibrio, ¿no?, entre la información que facilitamos, el punto de vista cultural, la parte visual y divertida y ese punto emocional. A fin de cuentas, las historias que calan son las historias que despiertan emociones. Y el Titanic pues reúne pues un interés, ¿no?, inicial. Todo el mundo tiene un cierto magnetismo, ¿no?, esta historia del barco, y creo que lo contamos desde un punto de vista pues con mucho respeto, muy divertido y también pues desde un punto de emocional, ¿no?, porque a fin de cuentas fue contar la historia de una tragedia.
Efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que más llama la atención a todos los que disfrutan, ¿no?, de esta experiencia inmersiva?
Pues mira, lo fundamental es que el poder disfrutar de la realidad virtual nos permite, en un momento dado, bajar a 3.800 metros de profundidad, poder ver cuál es el estado de conservación actual, ver cómo se conserva y por qué está en ese estado. A los 5 minutos cambiamos de escenario, nos vamos a los muelles de Southampton y vemos el día de cómo se despedía, ¿no?, cómo la gente se agolpaba en el muelle para despedir la zarpadura del barco más famoso del momento. A continuación vamos a poder ir a las calderas del Titanic, vamos a conocer la historia de uno de los 150 fogoneros que estaban pues alimentando de carbón a las máquinas, ¿no?, para poder generar esas velocidades. Vamos a conocer muchas historias, unas de ellas muy conocidas, otras de ellas no tanto, y asistir, ya te digo, en primera persona en un objeto flotante, magnífico, gigante, en proporciones 1:1, porque realmente hemos guardado todas las proporciones. Sí. Y durante los 45 minutos que dura la experiencia, la gente sale con la impresión de haber estado recorriendo tranquilamente todas las estancias, conociendo a los personajes, incluso saber más, ¿no?, desde el punto de vista humano, de toda aquella gente que formó parte.
Esto está en el centro de ocio ZigZag, ¿verdad?, en el espacio Virtual Son, ¿no es así? Donde se puede disfrutar de este...
Correcto, es una experiencia que nosotros la hemos estrenado la estrenamos en Los Ángeles, en el Beverly Center, luego la llevamos a Melbourne, luego a Roma, luego a Dubái, ahora estamos en San Antonio. Es una experiencia que se ha hecho para grandes ciudades y, sin embargo, nosotros hemos querido también traerlas a nuestros centros Virtual Son que están en España, ¿no? Empezamos en Alicante, en Valencia, Murcia, y ahora mismo podemos si todos los murcianos podéis ir a ver esta experiencia que está en el centro comercial ZigZag. Entonces, sencillamente es entrar a Virtual Zone, virtualzone.es, y ahí pues vemos esta experiencia cultural. La gente puede citarse para hacer este tipo de experiencias que podemos hacer en grupo hasta 8 personas.
Ajá, muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Un saludo.
De acuerdo, muchas gracias. Sencillamente deciros que ahora, con el calor que está haciendo en Murcia, es una actividad muy, muy recomendable, fresquita y muy refrescante.
Gracias al cofundador de Virtual Zone, Enric Costa. Un saludo. Adiós.
Saludos.
Está preparada Eva Camacho, pues enseguida está con nosotros para hablar de otra experiencia. En este caso, nos va a contar un nuevo relato, de una sexóloga soltera, en tan solo 10 segundos. Sí, por ahí, más o menos.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Y como decíamos, toca Relatos de una sexóloga soltera, el espacio de Eva Camacho en Más de Uno Murcia, Sexo Sentido, los dos viernes. No confundamos las churras con las meninas. Y vamos a hablar de dos formas de desapego que están dejando huella en muchas relaciones. Vamos a hablar del ghosting y de los hombres que son estrella de mar. El primero desaparece sin decir adiós, el segundo se queda, pero como si no estuviera. Pasivo, frío, desconcertado en la intimidad, sin interés por el placer del otro, solo por el suyo. ¿Qué hay detrás de estas actitudes? ¿Por qué se repiten tanto? ¿Y cómo nos afectan emocionalmente y sexualmente? Eva Camacho es sexóloga de la Eroteca y con ella intentamos entender por qué nos cuesta tanto vincularnos, ¿no?, con responsabilidad, con deseo y con presencia nuestra pareja. Hola, Eva Camacho, buenas tardes.
Hola, Julián, buenas tardes.
Hoy estás en la Eroteca,
¿qué tal?
¿Verdad?
¿Qué te parece el tema de hoy?
Muy interesante,
sí,
porque es que
la Eroteca, exactamente.
Es muy frecuente. Ya lo he estado hablando con Belén, que está aquí con nosotros, nuestra becaria, y efectivamente ella está completamente en contra de las personas que hacen ghosting. Te dejan en visto y no cierran nada. Pero bueno, ¿esto se ha puesto de moda o siempre ha sido así? No, porque no existía WhatsApp. Antes tenías que dar la cara.
Sí, es verdad. Antes era que se llamaba valiente. Por eso el programa diría que se llamas así, ¿no? Porque los princesos...
Oye, vamos a llamarte por teléfono porque se oye muy mal, ¿vale?
¿De dónde viene?
Te llamamos por teléfono, Eva. Porque tenemos dificultades para entenderte, no hay buena cobertura, vamos otra vez si a través del móvil nos falla o no. Dificultades para entenderse, yo creo que son unos cobardes, ¿no?
Sí,
en general.
Totalmente. O sea, a mí no me lo han hecho, ni yo lo he hecho, pero me parece... Como tú has dicho, antes no había WhatsApp.
Claro.
Y tenían que dar la cara.
Tienes que dar la cara.
Exactamente.
Eva.
Hola, ya estoy por aquí.
Ahora, venga, dime.
Pues nada, Julián, que estaba explicando que hemos traído este concepto de princesos y los princesos que ghostean. ¿Esto qué es? Pues son unos hombres que ya no tienen esa masculinidad del cortejo, de la seducción, o que te dicen cosas pero luego no las cumplen. Y además luego encima te dicen cosas, no las cumplen y desaparecen. Entonces pues he tenido varias clientas que han estado contando mi historia aquí en la Eroteca y digo, pues esto vamos a tener que hacerlo público, pues para darles consejo a estas mujeres, aunque también se puede dar en el mundo homosexual, es decir, esto es un caso de una chica con un
chico.
En
general se da, simplemente en una pareja se puede ocurrir, claro, da igual.
Exacto, sí.
Él, ella, ella, da lo mismo.
Lo que sea.
El pronombre, da igual.
Pues nada, la chica esta me contó que había conocido a un chico... que en principio pues todo muy bien, que le gustaba, el chico también le decía que le gustaba a él y que quería pues ir conociéndola y sí, hablaban pues de quedar, de hacer cosas, y de repente
Nunca más se supo de esta persona, ni un mensaje de despedida, ni una explicación, ni nada. Y claro, la chica dijo, pues, ¿qué es lo que he hecho mal, no? ¿O qué? Digo, pues, nada, chica, yo trato con princeso. Así que vamos a hablar de los princesos.
Pues fíjate que yo he estado buscando el término de princesa en la pareja y no aparece ese término. Igual que el de estrella de mar, tampoco aparece. No aparece, no sé si será una cosa entre tú y yo nada más, pero o realmente
no,
¿verdad? Vale.
No, pues hombre, la gente sabe que es una estrellita de mar. Una estrellita de mar es una persona que se queda pasiva en la cama, no hace nada. Y
a mí que me lo hagan todo, ¿no? Que me lo hagan todo.
Exacto.
Yo ni me muevo, pero a mí que me lo hagan todo.
Claro, eso a nivel sexual. Y luego el término princesa, pues es más una chica que busca que la rescaten o en el caso que vamos a hablar hoy, las princesas y los princesos, en el caso de que la mujer se sienta arropada por un hombre masculino, en el que ella pueda potenciar su energía femenina, porque claro, las mujeres ahora vamos de empoderadas porque hemos tenido que aflojar energía masculina, pero hay que encontrar un macho alfa que sea capaz de bajar esta energía masculina porque nos dé seguridad y poder explotar nuestro lado más femenino. ¿Pero
te refieres a un empotrador o no? ¿Cómo? ¿A qué te refieres cuando hablas de macho alfa? Pues el empotrador es otro asunto. Ya también podemos hablar un día de los empotradores, ¿no?
Sí, vosotros ya hablamos de los empotradores,
sí,
que también tienen su chispa. Pero en este caso hablamos de del rol de hombre y de mujer. Pues yo qué sé, los cavernícolas le decían, hola, quiero una mujer. Y sus palabras eran coherentes con su compromiso, con lo que quería con esa persona. Entonces la mujer se sentía segura y ahí estaba con él. Y eso era un hombre con pantalones. Pero es que ahora nos encontramos los hombres con falda. Entonces estos hombres con falda son los que yo les llamo los princesos, porque en lugar de usar pantalones emocionales, pues se ponen la falda que yo le llamo de la cobardía, en el sentido de cuando ven un poco de compromiso, cuando ven un poco de que tienen que asumir una responsabilidad afectiva, efectivamente.
Pero yo creo que en general al hombre, yo no sé si es por cobardía o no, ¿vale? Quizá,
mira, hay que tener en cuenta de que hay poca inteligencia emocional en general.
Quizá no le guste, egoísmo, ¿no? Y él lo único que creemos, quizá, sea...
Es que no, estamos partiendo de la base que me decía esta chica que él le decía que le gustaba y que quería conocerla y que tenía planes de futuro y de repente desaparece. Entonces, ¿por qué desaparece el kit de la cuestión?
Los miedos pues que entran a lo mejor.
Claro, tiene que asumir una responsabilidad afectiva y eso conlleva un trabajo, conlleva una dedicación, un esfuerzo, un tiempo.
Pero yo creo que eso es porque no hay amor, porque no ha aparecido el amor en el hombre, sino el hombre se queda y no hace ghosting.
Claro, yo lo que veo aquí es que en el momento en el que hay que trabajar una relación, pues no quieren, porque son personas que quieren vivir emociones, no relaciones.
Vale, vamos a hablar ahora desde el empirismo puro de Belén.
Venga,
¿tú qué opinas
de
todo esto, Belén?
A ver, sinceramente, como tú has dicho, yo creo que no hay amor, porque si de verdad el hombre te ama, puede cambiar.
Claro.
O sea, y se va a arriecar, aunque le cueste más
sí,
o menos trabajo.
El amor te lleva a ello, ¿no? Directamente. Aquí
ya,
lo doy absolutamente
estamos hablando,
todo.
Ya, chicos, pero estamos hablando de que no hemos llegado al punto del amor ni del enamoramiento. Son una pareja que se están conociendo, que le está diciendo que le encanta, que le está diciendo que quiere quedar con ella la semana que viene, que porque bueno, vamos a hacer este plan o el otro, y de repente desaparece. O sea, claro que no hay amor si se están conociendo.
Entonces, a lo mejor eso le pasa porque lo está viviendo al principio, y eso le pasa siempre al principio, pero luego le entra el miedo con todas.
Que nos acojonamos.
Exactamente.
Claro, pues eso es lo que me refería, que cuando tienes que asumir una responsabilidad afectiva con una persona y pasar de la emoción a la relación, desaparecen, y como son cobardes, ni siquiera dan una explicación. Por eso se dice del ghosting, porque desaparecen sin dejar señales de vida. Entonces, si no eres capaz de enfrentar o decir, mira, no me gustas para algo más serio, o me estoy agobiando, o no estoy preparada, o lo que sea, pues
oye,
no, desaparece.
¿Y estos que aparecen, o estas que aparecen, y que solo les interesa, estos o estas,
uh-huh,
y que te hablan cuando tienen ganas,
uh-huh,
solamente?
Pues bien, eso es, bueno, eso no es un ghosting, porque
No, pero es que les preguntas, tú preguntas, hablas con ellos, porque vale, pues bien, tal, no sé qué, y no te responde, solamente cuando les viene un calentón.
Bueno, pues ahí está el que tú te quieras regalar a esa persona, a ese insecto, porque yo en ese caso los llamo insectos, o que te des valor, es decir, si tú no puedes transformar a un insecto en príncipe, porque ¿y si viene tu príncipe de verdad y te pilla ahí con un cucaracho? Pues no. Entonces, una persona que te está llamando nada más que cuando le pica,
claro,
se suele decir,
solamente,
pues ya está.
Da igual quién es.
Claro, pues.
Aquí no, ni él ni ella llama cuando te pica. Y luego cuando
claro,
tal,
entonces,
¿no? Pues no sé. Es que ahora
por eso digo
lo
que
del follamigo está ahora muy... ¿Verdad?
Bueno, si las dos personas están en el mismo punto
bien,
y lo hablan
estupendo,
y llegan
no
a un acuerdo,
nada, claro,
estupendo. Pero si tú no te quieres a ti mismo, no te gusta eso, porque esto al final es como que son personas inmaduras emocionalmente, pero tú te estás vendiendo como una plancha china, sabes que está de oferta, pues ¿con quién vas a dar? Pues con este tipo de personajes y,
bueno,
y aceptas
las algún consejo
miradas.
Que nos queda un minuto, porque yo creo que estamos viviendo una crisis de conexión real en las relaciones.
Sí, bueno, pues hay que medir, dos consejos. Uno, muy rápido, medir a los hombres o a las mujeres por sus acciones, no por sus palabras. Es decir, si te propone planes con intención, si te cuida sin esperar algo a cambio, si se acuerda de las cositas que te gusta. Y luego, el dejar de regalar la atención sin ningún criterio. Es decir, si a ti te apetece tener, como decías tú, un follamigo, perfecto. Pero si no ese es el caso, no le prestes atención. Le puedes contestar con monosílabos y al final lo puedes dejar en visto. Y si quiere hablar, pues se habla de hacia dónde va esa relación. Pero lo que no podemos es forzar a que un insecto se convierta en príncipe, porque a lo mejor no lo va a hacer en su vida porque es inmaduro emocionalmente todavía. Así que si él no invierte en ti desde el inicio, es que ahí no es.
Bueno, pues tenemos que marcharnos, Eva. Te escuchamos el viernes en Sexto Sentido.
El viernes en Sexto Sentido, ahí estaremos.
Pues gracias a los
dos. Así que nada, os invito a todas las mujeres que estéis cansadas de estos princesos, que le pongáis freno, que contéis conmigo y o con cualquier especialista que te ayude a tener relaciones auténticas y sanas.
En la Eroteca pueden encontrar a Eva Camacho, sexóloga. Gracias, Eva. Un saludo. Hasta el viernes.
Gracias a vosotros. Buen miércoles y buen sexo.
Gracias, Belén Aranda. Adiós.
Gracias. Hasta
mañana.
Luego.
Escuchas Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.